Bien.
Estaba haciendo ayer una suerte de, yo nomás estaba haciendo un análisis, una comparación del fotomulta y cómo está Asunción. O sea, ¿qué es lo primero que se tiene que implementar? Tratar de resolver problemas tan sencillos como un bache o recolección de basura, educación, digamos, a policías de tránsito para que hagan cumplir realmente las reglamentaciones de tránsito y no caer tanto en el facilismo de la coima, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un análisis que se da, o sea, ese ciudadano, de tu equipo de trabajo, sobre esto que significa fotomulta, Rosa.
Bueno, mira, todo lo que vos estás hablando, yo creo que lo discutimos hasta el cansancio. Fueron allá por los años 2012, 2013, 2014, cuando se impusieron las fotomultas que logramos anular, pero yo tengo biblioratos, habremos escrito, sobre el derecho del ciudadano, el automovilista, y el derecho que tiene a saber por qué le están sancionando y la presunción de inocencia que tiene. No puede aparecerte una, aparecieron tremendas fotomultas con sumas de entre 800.000 y hasta 2.500.000. Recordarán ustedes en Ñemby, en Ipacaraí, que eso venía, llegaba a las casas de la gente. Sí. Y hay ahí algunos elementos que habíamos analizado, que era, por un lado, la presunción de inocencia, el gasto que conllevaba para el automovilista demostrar que a veces, en algunos casos, ni siquiera había estado ahí, pero le llegaba la fotomulta. Y hay una cosa que también de fondo habíamos discutido cuando eso, que yo creo que es oportuno volver a discutir. Hay conceptos que el Estado, en este caso el Estado municipal, nos debe. Por ejemplo, son dos fundamentos para los cuales se crea, seguridad y tributo. Entonces no pueden delegar esos dos conceptos, no pueden delegar. Ellos pueden adquirir tecnología, claro que pueden adquirir tecnología. Lo que pasa es de que todo lo que le estamos escuchando hablar al jefe de policía es justamente una nueva empresa que va a ser licitada para prestar el servicio, entre comillas, de seguridad en las calles. Si nosotros analizamos el servicio de seguridad en las calles, tenemos que empezar por lo que decías, José Rojas. Tenemos que empezar por qué nos cobran para dar seguridad en las calles. Nos cobran desde la inspección técnica vehicular, que la semana pasada me fui a hacer y está en 290.600 guaraníes, subió otra vez respecto del año pasado, más la patente de vehículos, que tenemos que eso también cada año va subiendo. Y bueno, son conceptos duros que nosotros tenemos que tributar, impuestos, nos imponen pagar. Pero ellos también tienen que poner las calles en condiciones que no son las calles de Asunción. Las calles de Asunción están llenas de cráteres. No hace falta irnos tan lejos. Ahí frente a la municipalidad nomás podemos ir a hacer un videíto para poder mostrar cuántos baches hay en sobre Mariscal López, la principal avenida de Asunción. Si vamos a hablar del concepto de seguridad, educación vial, empezando por los policías de tránsito, siguiendo por los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, cómo se pasa una cebra, cómo el respeto que se le debe al peatón, el respeto a las calles preferenciales. O sea, hay tantas cosas. Y yo comenzaría por la educación vial, si es que de verdad se quiere seguridad en las calles. Educación vial, iluminación, señalética. Hay calles que ni siquiera están señalizadas. Está todo por hacerse si queremos dar seguridad en las calles. Pero no, el enfoque fotomulta nuevamente tiene un enfoque de negocio.
Claro.
De lucrar. Eso es lo que es. Eso es lo que pervierte cuando ellos hablan de un intento de dar seguridad en las calles. Hay miles de conceptos que hay que desarrollar, que tienen que hacerlo, que estamos pagando. Porque imagínense, una de las preguntas que yo me hacía ayer cuando escuchaba al jefe de seguridad, de policía, era, ¿cuántos policías de tránsito hay en Asunción? ¿Son suficientes los policías de tránsito que tenemos en Asunción? ¿Están formados los policías de tránsito que tenemos en Asunción? O sea, son todas preguntas que tenemos que hacernos, porque no puede ser que otra vez tengamos que recurrir a un tercero para que nos dé esa capacidad.
Ahora, nuevamente, Rosa, ahora te interrumpo un rato, Rosa, justamente en ese punto, y te planteo lo siguiente. Soy ignorante de las leyes, por eso lo planteo así, de esta manera. Puedo hasta equivocarme en la elaboración de la consulta. Me vas a corregir. Está en una situación como esta, que hasta podría ser constitucional el análisis,
sí.
La municipalidad o el Estado, porque es parte del Estado, sí. Delegar a terceros la fotomulta, es como que y Hacienda busque que una empresa privada cobre impuestos.
Exacto, es eso, por eso que decía, seguridad y tributos no pueden ser delegadas, son funciones inherentes al Estado municipal.
Eso significa entonces que la siguiente etapa es, estamos buscando un negociado.
Claro, ese es el enfoque que ya otra vez, aparte esta es una batalla que ya la dimos, ya se argumentó por todos los medios, se ganó, se anularon las fotomultas, pero fue una lucha de 2-3 años que se dio, pero miles de ciudadanos fueron estafados. El problema de todo esto, ¿sabes cuál es, José Rojas? Es que quedan sin sanción estas acciones. Se le estafó a muchísima gente, se anularon las fotomultas, pero no se le sancionó a los municipios que hicieron eso. Entonces, la impunidad hace que nuevamente, porque todavía no pasaron 10 años, como si fuese que ya nos olvidamos de toda esa faceta de lucha que tuvimos que hacer, nuevamente tenemos que empezar a defendernos de las acciones de los que dicen representarnos. Tributos y seguridad, eso tenemos que meternos claramente en el imaginario colectivo, tiene que estar eso.
Vos sabés que hay una cuestión, sí. A propósito de representantes con seguridad y responsabilidad, estoy acordando, estábamos hablando para elaborar el plan de trabajo de hoy, era buscarle a un concejal, o sea, un solo concejal no responde, ni uno. Del oficialismo, luego olvídate. Sabemos que lo van a hacer hasta tanto el intendente vaya definiendo qué es lo que se va a hacer y después entrar a defender.
Cuando vuelva
pero
de
ni
su
siquiera,
luna de miel.
Exacto, pero ni siquiera la oposición, Rosa, ni siquiera la oposición está virtiendo una opinión, aunque sea a favor, en contra, o no sé, quizás tal vez, no sabe, no responde, pero no atienden el teléfono. O sea,
bueno,
yo hay algo.
Los que son representantes de la ciudadanía y tienen que estar para responder ante esta situación. Lo escuchábamos ayer al jefe de policía decir que se le está consultando, que esto se le consultó a la Junta Municipal y que ellos están de acuerdo, decía. Entonces, y eso está, yo he visto en tele, escuché en radio, que decía, se le consultó a la Junta Municipal. No sé si se refería que solamente le consultó al presidente de la Junta o es que a todo el cuerpo legislativo le consultó y ya ellos ya daban como por un hecho que ya tienen la venia de la municipalidad para hacer este proceso. Y el representante, son 24 representantes que tienen que estar para representar a los asunceños. No puede ser que estén callados ante esta situación.
Ahora, volviendo un poco en ese análisis social y jurídico que estabas planteando al inicio, ¿cómo se tiene que presentar uno en defensa de una ciudadanía que podría ser sorprendida hasta en su buena fe? ¿Cómo se plantea eso? Porque me estás diciendo que incluso va a pervertir incluso el derecho a la inocencia hasta que se prueba lo contrario, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que ustedes, los abogados, manejan mejor. ¿Cómo se hace eso, Rosa?
Yo recuerdo que en el 2013 tuvimos que hacer, y tendría que hacer unos biblioratos, porque yo normalmente guardo todas esas cosas. hicimos usamos dos vías, el amparo y el sumario administrativo. En muchos de los casos tuvimos que presentarnos en los sumarios administrativos a demostrar incluso que había personas que ya no tenían ese vehículo. Imagínense lo grave que era. Le llegaba la multa a un Juan Pueblo. Resulta ser que ese Juan Pueblo ya había vendido ese auto. Y resulta ser que le llegaba la multa a él, que tenía que contratar un abogado para ir a defenderse en un sumario administrativo, porque él no era el que estaba usando el vehículo, ni siquiera era el hijo, o era el esposo, o era la esposa. Ya había vendido ese vehículo. ¿Entendés? Entonces, tener que molestarle de esa manera al ciudadano, al contribuyente, imponiéndole una multa. Y otros eran más graves. Las multas venían de 800.000, 1.200.000, y decían, hasta yo prefiero pagar y no tener que meterme con abogados. Imagínate el concepto. O sea, te destroza el alma ese tipo de respuestas. Cuando vos decís, pues esto no puede ser, la inseguridad jurídica, en la calle tenés la inseguridad jurídica, porque una cosa es defenderte del motochorro que viene, que hoy tenemos tremendos problemas de inseguridad, pero si a eso te suma la inseguridad de los que dicen representarte y aquellos que le estás pagando para que administren la ciudad y te representen, y eso es el acabose, la inseguridad jurídica que se presenta para el automovilista que se va en su auto. Y que vos no sabes si te van a sancionar. Yo te digo, para mí el caso más patético fue aquel que le llegó una multa y el vehículo ya no era suyo. ¿Entienden el tembladeral que se genera en la ciudadanía? Porque la multa tiene que ir por infracción a la persona que cometió.
Exacto, no al automóvil.
O al propietario del vehículo. Pero no es el automóvil el que te va a pagar.
Claro.
Y resulta que en la foto aparece el automóvil y muchas veces el automóvil ya se transfirió a otra persona. Entonces, es todo se genera innecesariamente todo un proceso de molestia al contribuyente, que tiene que estar ocupado en trabajar, en administrar su casa, en ver que su familia tenga mayor bienestar, vivir mejor en la comunidad. O sea, se supone que el municipio tiene que administrar la ciudad para que los ciudadanos vivamos dignamente. No crearnos problemas todo el tiempo para tener que defendernos de ellos y tener que vivir contratando abogados para defendernos de ellos.
Claro.
Porque hay que ponerse en la piel del contribuyente. El problema es la gente sin escrúpulo que sube a los cargos de representación o a la administración de la ciudad, que solamente piensa en el lucro. Y eso está mal.
¿Cómo se tiene que obrar en ese sentido? Cuando su propia autoridad se gira y se pone en contra de la ciudadanía que le votó, que lo llevó ahí para resolver problemas.
Si funcionaran todos los sistemas que tenemos en los diferentes poderes, tendríamos que denunciarle, pedir su juicio político y la destitución.
Vos sabés bien que
eso no es así.
No, así, exacto.
Vos sabés bien que hoy está cooptada la justicia, hoy está cooptado los mismos partidos que ponen autoridades municipales, también tienen sus mayorías en el Parlamento, entonces hay un... se cubre todo. Y las Rosa, denuncias gravísimas están durmiendo en el Ministerio Público.
Rosa, te hago una acá cerca, mira, sonar muy residencial, la municipalidad cambió de sentido, al Alfredo Seifer, Hell y Costa Rica, creo que se llama la otra calle, cambió de sentido, no hubo un solo policía que esté una semana completa para mostrar a la gente que en ese momento, que no conocía todavía y estaba entrando en sentido contrario, porque ya no, porque se cambió, tenía en mente que todavía era doble sentido.
Claro,
No puso un solo policía. Y lo peor de todo, tampoco levantó las señales de tránsito que están en ese lugar pintados en el asfalto y en carteles, en cartelería. Todavía seguía ahí el cartel que diga sentido, doble sentido. Pasaban los vehículos y reventaron una moto hace unos meses nomás, se reventaron dos motos Y los dos se culpaban, o sea, y cuando vino, claro, cuando intervino la policía, no supo qué hacer, porque hizo, claro, hizo las consultas en la municipalidad, decía, no, esta es doble, solamente es único, sentido único a partir de tal fecha, pero donde hay poli, un solo papel, un solo documento, un solo cartel que diga, esta calle ya no es más sentido doble sentido, es sentido único. O sea,
bueno, decía, podemos acusar incumplimiento de funciones.
Bueno, eso va a pasar
con... No solamente el intendente y también la Junta, porque es rol de la Junta Municipal, toda la parte de señalética, controlar, todo eso es rol de la Junta Municipal. Entonces, lo que estás diciendo es demasiado grave y es muy común. Sí. O es como el semáforo, cuando el semáforo te da rojo y verde al mismo tiempo.
Exacto.
Exactamente la misma situación.
Exacto, así mismo.
Esa es la inseguridad a la que me refiero. Es incumplimiento de funciones.
Y para más...
Y me tendrían permitís... que ser barridos los que están. Y... si funcionaran los sistemas de sanción. El problema es la falta de sanción, la impunidad ante todas estas... La gente deja de denunciar. Nosotros tenemos que armar... O sea, al final tenemos que organizarnos para defendernos de lo que dicen representarnos, y eso es lo que está mal.
Permitime otro ejemplo para... Yo quiero plantear un poco... estaba hablando con un grupo de compañeros de trabajo, decía... Pero algunos decían, fotomulta podría ser bueno. Sí, y ahí otras personas decían, bueno, pero primero tiene que hacer esto, esto y esto. Y te quiero dar como un ejemplo. ¿Vos te acordás de los semáforos inteligentes?
¿Sabes, sí, sí,
¿sabes claro. cuál fue? No sé cuánto colocaron, no sé ni, yo no me acuerdo si era, si lo hizo Ferreiro, lo hizo la administración anterior, yo no recuerdo. Pero en los, las, el que colocó eso, el que decidió y colocó, heredó a las siguientes administraciones que tampoco lo hicieron funcionar. Ninguna de las administraciones funcionaron. ¿Sabes por qué? Creo porque no le convenía a la policía de tránsito que existan, por ejemplo, onda verde en Mariscal López, porque no había, no iba a haber víctima para la coima. El único semáforo que llegó a funcionar un tiempo es la que estaba sobre España y, Mariscal López, casi Perú. Porque tenía un cartelón gigantesco ahí, decía, sobre el semáforo, decía, este es semáforo inteligente, cooperación coreana y bla, bla, bla. Nunca funcionó. La avenida, bueno, avenida, yo le dije, a Mario Ferreiro se lo dije en una oportunidad. Mario, ¿por qué pico, no, por qué carajo no pones señal verde, onda verde sobre la avenida, sobre la calle Brasil?
Europa y España.
Exacto, sí, pero no, Brasil. Pero yo ni siquiera le dije las avenidas grandes. Brasil, donde la gente sube para ir a, o baja para ir a su lugar de trabajo, y me dice, no, porque es una cuestión estratégica para un mejor control del tránsito. Déjate de joder, en horario pico, la gente se vuelve loca cuando no puede pasar ahí, porque no hay un semáforo verde que le lleve hasta su lugar de trabajo.
No, se genera el caos, porque vos tenés, todo el mundo tiene que ir parando cada cuadra.
Claro.
Pero realmente, bueno, yo te iba a decir una cosa, el centro de monitoreo de los semáforos que opera en una sola parte, no tendría por qué estar no tendría que la policía caminera o la policía municipal, no tendría que estar ese centro de monitoreo en manos de la, y tengo entendido que no está en manos de la policía. Ahora, que entre ellos haya un contubernio, eso ya es otra cosa, la corrupción lo puede todo, pero ese centro de monitoreo tengo entendido que tiene que estar si no estoy equivocada, en el centro comunitario que está en la costanera. Tendría que estar ahí el centro de monitoreo de los semáforos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, no hacen funcionar. Y yo creo que es a propósito, porque eso no necesitan irse semáforo por semáforo para hacerlo funcionar en onda verde. Eso está todo concatenado y se gastó mucha plata en eso, porque fue, yo creo que ya fue en época de Burt donde se empezó con los semáforos inteligentes, cuando sí, fue donación.
Puede ser, sí, yo no recuerdo.
Después fue heredando y después ya fue comprándose. Yo sé que en la época de Mario Ferreiro se hizo una inversión importante en semáforos inteligentes. Lo que no se ve nomás en la calle, que sean inteligentes, ¿verdad? Hay veces tenemos suerte, pero a la suerte vamos, cuando vos podés pasar 3-4 semáforos todos juntos y vos crees que ya agarraste la onda verde, y no era onda verde, ¿verdad? Sí. La onda verde se tiene que organizar desde el centro de monitoreo. Y hay ese centro de monitoreo.
Exacto.
¿Dónde está funcionando? Yo creo que es ahí donde te digo, y si no, tiene que ser en la municipalidad, pero alguien nos tiene que poder responder dónde funciona el centro de monitoreo. ¿Y quién está a cargo, sobre todo, para poder llamarle y decirle, che, pongan onda verde acá sobre esta avenida? Y eso, sencillamente tenemos 24 representantes que lo pueden hacer. Si eso siquiera hicieran, seríamos felices.
Sí. Rosa, y finalmente, una acción ciudadana, ¿qué podría hacer? No, yo no sé si para impedirlo o por lo menos para demostrar realmente que esto, más que nada, se apunta a tener un nuevo, negociado.
Mira, yo creo que este es el momento, por lo que escuché, ellos van a estudiar. Yo entendí que lo que hacían era lanzar la información para sondear. A ver si nos quedamos todos callados, si somos todos borregos, si no entendemos lo que está escrito o qué es lo que está pasando. Pero realmente la acción ciudadana hoy creo que es esto que está haciendo la radio, esto que está haciendo la tele, informar y que la gente empiece a debatir y hacerle saber a las autoridades municipales la función, que esto no es así. Legalmente nosotros tenemos garantizado en la Constitución Nacional, tenemos la ley de tránsito, tenemos la ley penal, o sea, hay muchas cosas que ellos tienen que estudiar y que a lo mejor le vamos a tener que convocar a unas audiencias, sí, para hacerle notar de que esto que están queriendo hacer nuevamente está equivocado, porque ustedes saben que por cada contrato firmado por parte de la municipalidad, muchas veces incluso se firman. Yo llegué a la conclusión, después de hacer toda una investigación de 5 años, que es mi tesis, de que ellos muchas veces firman contratos a sabiendas que son contratos de imposible cumplimiento, pero lo firman. Yo creo, ya es un pensamiento muy mío, que lo hacen con intención de negociar. Al final, ambas partes contentan, ambas partes se quedan con su parte y el gasto lo hacemos nosotros. Para eso hay tremendos buracos, como prueba de eso hay tremendos buracos en la municipalidad de
Asunción. Pero el director de PMT dijo que en 1 o 2 semanas están llamando ya a licitación, que están juntando toda la documentación que apoye, legal que apoye esto, y ya estarán llamando a licitación en 1 o 2 semanas. O sea, no sé si estando con su, que el globo sonda esto.
Tenemos que apurar las audiencias entonces. Vamos a ver si acceden. Si hay que ver también si las autoridades municipales acceden a hablar con los contribuyentes, que creemos que entendemos un poco lo que dice la ley, ¿verdad? Eso, por ejemplo, eso va a ser un buen punto de partida, a ver si acceden a hablar con nosotros, porque ellos a veces se encierran en un cucurucho de vidrio, no escuchan a nadie, a tambor batiente cuando es negociado ya.
Y bueno, organizar en el patio ahí en el frente de la municipalidad, tener un jardín bien grande como para llevar gente para debatir ahí.
Es muy buena idea, micrófono abierto para todo. Primero que vengan todos los abogados, que vengan todos, exacto, los contribuyentes y que todos los que se sienten inseguros ante una medida como esta, ¿verdad? Y vamos a empezar a debatir nuevamente. Y creo que esa convocatoria tenemos que hacer.
Gracias, Rosa, por el tiempo.
Gracias, José. Un gusto saludarte a vos, a todos los oyentes, y nos vemos en cualquier momento.
Rosa Baqueta, ella es abogada.